Es constituyente la libertad colectiva que decide en referéndum electivo y no en plebiscito la forma de Estado y la forma de gobierno.
Ya está en las librerías el último libro del pensador político don Antonio García Trevijano, Libertad Constituyente. El autor convoca a la valentía, la honradez y la inteligencia de la mayor parte de la sociedad para arrebatar a los partidos estatales la libertad política que tienen secuestrada. Disponible en Madrid, Librería de Humanidades de Marcial Pons.
Continuamos en esta edición especial de Libertad Constituyente. Abrimos ya el tercer bloque, el dedicado, como viene siendo tradicionalmente aquí en este programa, a la información internacional, y hoy la batuta la lleva don Jesús Murciego. Continuamos, por supuesto, con don José María Aguilar Ortiz y con don Lorenzo Alonso. Don Jesús, ¿qué hoy nuevas nos trae? Dígame, don José María.
Un momentito, hoy hay que decir, Juan Ignacio, que hoy está aquí, está presente en el estudio Jesús Murciego, y por tanto que vamos a asistir a una información no solo internacional, sino también la regional de su provincia o de su región natal, de mano de don Jesús, al que felicitamos naturalmente por esto y nos congratulamos, y ya pasamos la batuta, efectivamente.
Le invitamos y le vamos a hacer trabajar el doble. ¿Qué impresión vamos a dar ahí afuera,
Sí, parece que estamos exprimiendo a nuestros corresponsales.
Pero no, para mí es un placer, para mí es un placer. Y si os parece, quería empezar con la crónica británica, que es la que tengo más a mano, y primer punto sería las elecciones municipales que se han celebrado recientemente y en las que estamos todavía contabilizando los votos, pero ya hay resultados destacables, como que Boris Johnson se perfila en el escrutinio como el próximo que va a continuar como alcalde de Londres, con un 44% de los votos frente a un 40% que lleva Ken Livingstone, el candidato laborista y antiguo alcalde de Londres, que fue el primero después de mucho tiempo, y el que pertenece al Partido Laborista, como digo, que es el que va a ser más beneficiado en estas elecciones, con la mayor ganancia de escaños en los parlamentos, en los ayuntamientos, y también con mayor número de alcaldes. Concretamente va a ganar 30 alcaldías, y la mayoría de las pérdidas se reparten en el Partido Conservador, con 12 localidades perdidas y 394 concejales perdidos, lo cual supone un desgaste muy grande respecto a la legislatura que lleva gobernando, con recortes muy grandes y que han supuesto que la economía británica vuelva a la recesión, a la doble recesión que no se conocía desde la década de los 70, con la crisis del petróleo. Y el sentimiento allí de los recortes es que ha bajado mucho la calidad de vida, que los que están pagando los gastos de la crisis son los británicos, son ellos los que encaran una pérdida de nivel de vida, y se está reduciendo con una inflación que aunque es moderada, pero no para de aumentar, cuando la economía pues está muy de crecimientos anémicos o incluso decrecimientos. Vale, entonces con esto los que más sufren son los partidos de gobierno, tanto el conservador como el laborista, como el liberal demócrata, perdón, que también ha perdido 357 escaños. Bueno, hay que decir que los datos, las elecciones todavía no son datos definitivos, se está haciendo un recuento en el que están tardando bastante más de lo que cabría esperar de un país tan avanzado, pero parece que no los recuentos no son muy rápidos. Vale, también hay que destacar la subida del Partido Independiente Británico, que ha subido a tercera fuerza política por encima de los liberales demócratas, que, como decía, están hundidos después de su apoyo incondicional al gobierno conservador y a todos sus recortes.
Muy bien. Don Lorenzo.
Sí, yo quería preguntar una cosa a Jesús. En primer lugar, cuando hablas de las elecciones de Londres, te refieres, por un lado, a las elecciones al alcalde, ¿no es eso?
Sí, sí.
Y por otro, digamos, a los distintos ayuntamientos que conforman el Gran Londres. los 30 y
claro.
33 o 34 que son, ¿no? Y sí. Esos 33 o 34 municipios, pequeños municipios, es donde han ganado, dices tú, los 30 han ganado los...
No, las elecciones han sido a nivel de todo el país. Como podemos... tenemos un gráfico aquí en el estudio en el que vamos viendo las ganancias, en el que el color mayoritario es el laborista, es el que ha crecido, el que ha aumentado, y la pérdida la han sufrido tanto conservadores como liberales demócratas, que son los que están en gobierno. Y la excepción, claro, es Londres, en la que el actual alcalde ha repetido y va a repetir, si las encuestas, si los resultados del recuento de los votos mantienen los porcentajes actuales, va a repetir y se va a perfilar Boris Johnson como el hombre fuerte del Partido Conservador, rival incluso del primer ministro David Cameron, y esa rivalidad los periódicos la están destacando mucho, porque no es que se lleven muy bien. El perfil de Boris Johnson es un Tory de la vieja escuela, muy del estilo de Thatcher, y es un hombre que puede hacerle sombra a corto plazo debido a que el carisma de David Cameron, la estrella de David Cameron, se está apagando poco a poco debido al poco éxito de sus programas de recortes masivos.
Esto es lo que le iba a preguntar, don Jesús. ¿Se está reeditando en Reino Unido este debate que tenemos ahora entre medidas de austeridad y medidas de estímulo?
Pues no, no. La verdad es que en Reino Unido solamente hay una voz, que es la voz de los recortes. Recortes que han secado la economía, han hecho que la economía se paralice, pero el aumentar el gasto no es una opción, de momento, entre los partidos gobernantes, y no existe un debate en la sociedad. El Partido Laborista no tiene fuerza suficiente para provocar en la sociedad un debate de aumentar los gastos en inversión. Quizás ahora, con la salida del, la probable salida del nuevo presidente de la República Francesa, Hollande, se pueda abrir un poco más el debate, pero la única medida de compensación que realiza el Banco de Inglaterra para compensar un poco esos recortes sociales es los programas de inyecciones monetarias, inyecciones masivas de dinero de 50.000 millones de libras, que es muy probable que se vuelva a reeditar debido a la situación de crisis económica que vive el Reino Unido.
¿Inyecciones masivas de dinero al sistema financiero?
Sí, sí, emisión del Banco Central de nuevo dinero con el que recompran los bonos y hacen que esos bonos bajen de precio, lo que está haciendo también el Banco de Inglaterra con el bono español.
¿Y cómo es que yo ahora recuerdo uno de los contrincantes que hablabas tú de, ¿cómo era este? Ken Livingstone. Ese antiguo, bueno, hace muchos años, ¿no fue desahuciado del Partido Laborista?
Pues no, tuvo problemas, pero sigue siendo una figura de las más importantes en el Partido Laborista, y es una figura en alza. Un Partido Laborista que ha quedado muy tocado después de la salida del liderazgo tanto de Blair como de Gordon Brown. Y recordemos que salió elegido Ed Miliband, el nuevo líder del Partido Laborista, en una disputa muy férrea con su hermano, en la que fue apoyado por los sindicatos, un poco traicionando a su propio hermano, y después diciendo que no sabía nada, que él no sabía de qué estaba, porque le habían apoyado cuando era él que había pactado todo su apoyo con sindicatos, prometiéndoles dinero e inversiones, lo cual ha hecho que su imagen como jefe de la oposición sea muy baja, y su valoración no repunta en las encuestas, y eso beneficia a Cameron, que sin tener una política económica muy popular, pues se mantiene en las encuestas arriba.
Yo te lo comentaba porque Londres, ahora, desde que cambiaron el sistema electoral no hace mucho para elegir el alcalde directamente, como es este Boris Johnson, tiene, digamos, una imagen muy grande. Proyecta una imagen como antiguamente la proyectaba el alcalde de París, o es el alcalde de Madrid. Entonces, y además el sistema actual que tiene de gestión Londres, a imitación de muchas grandes ciudades americanas, está relanzando con la autoridad esta de Londres, de todo el consejo del Gran Londres, él como líder de un alcalde independiente, o sea, en una estructura que no es como en España, que tienen por un lado la asamblea y por otro lado el ejecutivo, que la asamblea le controla al alcalde. Eso también hay que decírselo a los oyentes.
Claro.
Es distinta el sistema, por ejemplo, cómo se elige el alcalde de Madrid, que lo elige los concejales aquí, y los concejales que además se eligen por listas. En cambio allí el alcalde se elige directamente, por un lado.
Claro.
Y por el otro lado, la Asamblea del Gran Londres, que es por un sistema mixto, que ya lo dijimos en una ocasión. Por eso tiene prestigio, sí, como dices tú, y le puede hacer sombra incluso a los nuevos dirigentes del Partido Conservador.
Sí, parece que el principio de separación de poderes rige hasta cierto punto en...
Bueno, hay una línea de gestión,
el gobierno municipal.
De gestión, y la Asamblea, que es la que controla, digamos, el presupuesto, el budget, los dineros.
Claro, elegidos de dos... por dos vías diferentes.
Exactamente.
Claro, y se reparten el poder tanto los boros,
pequeños municipios.
Sí, barrio, consejos de barrio, juntas de barrio, juntas vecinales, se mantienen un poder
muy grande.
Muy grande, son ellos los que pagas los impuestos, por ejemplo, de la vivienda, el IBI, tú lo pagas a tu junta, claro, y hay otros que son a nivel ya de la ciudad entera de Londres. Y el hecho de tener un alcalde para todo Londres, lo que hace es favorecer la integración de todos los sistemas, como el sistema de transportes, el sistema que son, para una ciudad tan grande, es muy difícil de coordinar, claro. Pues la presencia de una figura central coordina muy bien,
claro,
la gestión de esas a nivel metropolitano de Londres.
Exacto.
Muy bien.
Pues como decía, el escrutinio aún se mantiene. Estamos esperando resultados oficiales, resultados ya concretos, pero parece que van a tardar un poco. Y si eso, pues pasamos, si os parece, a otro asunto del día, que es el caso Murdoch, que sigue coleando.
Sí.
Cuando hay una esta semana ha habido una sentencia del Parlamento Británico que ha declarado nada más y nada menos que al todopoderoso Rupert Murdoch, de 81 años y jefe, nacido en Australia, y jefe de la empresa News Corporation, lo ha declarado no apto para seguir con las tareas al frente del grupo News Corporation, lo cual ha sido un shock muy grande, porque si bien el dictamen del Parlamento Británico no es vinculante, pero lo compromete muy seriamente la reputación. Y en el mundo de los negocios anglosajones, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, ha hecho un daño muy fuerte a su reputación y probablemente tenga que renunciar.
¿Y quién es esa rubia, esa pelirroja?
Sí,
esa,
Rebecca Brooks.
Sí,
era...
La vemos aquí junto al magnate, a Murdoch, en la portada del London Evening Standard del miércoles, ¿no?
Sí, esta señora está en la cárcel actualmente porque el escándalo se basa en escuchas que hacían los reporteros de News of the World y todo el imperio de Murdoch, que compone periódicos de tirada nacional líderes como The Sun, Daily Mail y News of the World, que lo cerraron debido a este escándalo, y en los cuales en estos comportamientos hacían espía, o sea, con la policía, con el apoyo de la policía, que llevaba sobornos. Es la razón por la que esta señora Rebecca Brooks está en la cárcel, es por sobornos. No está condenada aún, porque el proceso aún está abierto, hay investigaciones tanto en los juzgados como en el Parlamento. Por la Comisión del Parlamento ha desfilado tanto Rupert Murdoch como su hijo.
Porque sobornaban a miembros de la policía,
claro,
para ayudarles en...
Para que les ayudaran a pinchar los teléfonos de gente de actualidad, pasando por gente famosa, periodistas, políticos, incluso el caso más grave fue el que destapó el escándalo de una niña llamada Millie Dowler, que fue secuestrada y asesinada Y esta gente lo que hizo fue pincharle el teléfono para escuchar los mensajes que había grabado. Y como la gente empezaba a dejar mensajes, no solamente le accedieron al teléfono, sino que reventaron sus claves y borraron ciertos mensajes de su buzón de voz personal para dejar espacio para que más gente llamara y dejara sus mensajes. Entonces, fue un escándalo que hasta pinchar, hacer negocio con asesinatos y secuestros, fue lo que ha hecho que el grupo de Rupert Murdoch haya caído y su reputación se haya quedado como unos explotadores de la miseria de esta niña que fue asesinada.
Qué bajeza, sí, claro.
Claro,
sí.
Y luego, pues, esto han caído pues los editores de los periódicos, los subeditores, pero nunca ha salpicado arriba a los grandes líderes, que difícilmente es difícil explicar cómo no sabían o autorizaban, si sabían este comportamiento, pero como no se ha podido mostrar su culpabilidad, lo que han dicho es que los Murdoch son culpables de una ceguera deliberada en los casos de las escuchas telefónicas. Es lo máximo que han podido culpar, pero esa culpabilidad ya ha hecho que el hijo de Murdoch, James Murdoch, haya tenido que dimitir. Rupert Murdoch ha sido declarado incapaz para llevar esta gran empresa, que recordemos que en los Estados Unidos es donde es más fuerte, News Corporation. El expresidente Aznar es uno de los miembros del consejo, y en Reino Unido es la empresa más fuerte de comunicación.
Sí, pues el presidente Aznar dirigía uno de los fondos, ¿no?, de Murdoch, ¿no?
No, era miembro del consejo directivo.
Sí, pero a la vez no decían que era director de unos fondos de inversión.
O sea, ¿te refieres a quién?
Fondo Murdoch, a José María Aznar. Que se habló...
No lo sé.
No. Es que al recordar esto, yo recuerdo la noticia de que José María Aznar había sido nombrado director de uno de los fondos o de una sociedad de inversiones del grupo Murdoch. Por eso, y al decir tú que no sabía yo, en cambio, que pertenecía al staff, ¿no?
Al consejo directivo.
Al consejo directivo de las empresas de Murdoch.
Claro, pero es que es una empresa que tiene su brazo, su rama en el Reino Unido y en Australia y en gran parte del mundo, pero su fuerza mayor es en los Estados Unidos. Y es allí donde incluso se está abriendo ahora casos de que es probable de que espiaran, de que pincharan el teléfono a víctimas del 11S. Con lo cual el Senado de los Estados Unidos está abriendo diligencias, y bueno, eso también va a dar mucho que hablar. Esto en Reino Unido ha sido un shock muy grande, porque esta gente, estos miembros de la familia Murdoch y Rebecca Brooks, eran íntimos de todos los gobiernos, desde Tony Blair hasta Gordon Brown, íntimos de la familia, iban a bautizos, iban a reuniones privadas. Ahí está, la red está llena de montones de fotos de James Murdoch con el primer ministro riéndose juntos. Entonces, se sabe que este grupo de News Corporation era muy favorable en la campaña electoral al Partido Conservador, muy favorable, lo que ha hecho correr un montón de rumores, y el primer ministro, él mismo, ha salido a desmentirlos en la televisión el domingo pasado, en un programa de política por la mañana. Él ha hablado de todo, lo cual, cuando yo lo comparo con el presidente Rajoy, que no dice, no explica nada, y si explica algo en el Congreso, parece que tiene miedo a una rueda de prensa con periodistas serios, pues es un gran contraste, sobre todo con los periodistas británicos, que no tienen miedo a nada y le pueden preguntar cualquier cosa a cualquier personaje, sea presidente, rey o cualquier cargo político. Hacen preguntas directas, lo cual aquí pues carecemos de ese tipo de periodismo.
Sí, sí. Aquí los periodistas, las mejores preguntas que hacen es en las ruedas de prensa de los partidos de fútbol.
Sí, sí. Aún tengo en la memoria la entrevista que le hicieron a Zapatero en 2008, sí, después de ganar las elecciones. No, después de ganar las elecciones. No, 3 o 4 meses después, con lo que aún negaba la crisis, pero ya no la negaba de una manera real. Decía que, bueno, puede que sí, puede que no, cuando llevábamos ya bastante tiempo en crisis. Bueno, no sé si la seguirá negando actualmente. Vale, también recoge, tiene mucha actualidad el siguiente punto, que es la cumbre del BCE de Barcelona, que la seguridad, como hablábamos antes, ha costado 500.000 euros. Para eso no hay recortes. Y en la agenda del BCE, Mario Draghi ha hablado de un pacto por el crecimiento. Es una preocupación muy grande, sobre todo desde que el candidato francés habla de crecimiento. Parece que ha habido un cambio de rumbo en los objetivos del Banco Central, que están viendo que la austeridad solamente no es suficiente, y hay grandes preocupaciones sobre las discrepancias, las grandes contradicciones que existen entre los grandes países del euro, especialmente España, que está sufriendo la crisis. Y en España se fijan también los periódicos internacionales, como el medio Bloomberg, que es un medio americano, en el que hacía esta semana una comparación con el caso irlandés del caso español. Hablaba de que España todavía está en la locura de la inmobiliaria, mientras parece que Irlanda ya está alcanzando la recuperación. Habla por ejemplo de regiones en España como Ávila, es el caso que habla, donde se han construido 20.000 viviendas para una población de 190.000 en la provincia, con lo cual es una locura, viviendas que están vacías, y lo pone en contraposición con los datos de Irlanda, en el que los precios han bajado, han pinchado la burbuja, con lo cual ha hecho que el mercado se descongele, se vuelvan a comprar y vender, y hace que se recupere la economía. Habla que una bajada récord del 49% en los precios de la vivienda en Irlanda desde su pico en 2007. Sin embargo, en España lo que reina es el optimismo. Dice que el nuevo primer ministro parece que no, que dice que no necesitamos un rescate. Los constructores siguen con optimismo, piensan en construir viviendas a pesar de que existen 2 millones de casas vacías en el país. Y hablaba también de los nuevos aeropuertos que se han creado sin un simple avión, sin un simple vuelo, y habla de que aún solo ha bajado un 22% el precio de la vivienda, lo cual es muy poco.
Y la pregunta, caballeros, es ¿por qué ha bajado tan poco? ¿Algo tienen que ver los bancos con ese stock inmobiliario? ¿Qué está sucediendo aquí?
Sí. Habla también de una distinta velocidad de respuesta. La velocidad de respuesta de la economía irlandesa fue mucho más rápida. Los políticos entendieron el problema muy rápidamente. ¿Cómo solucionarlo? Es muy parecido a lo que sucedió en Reino Unido, cuando los bancos fueron rescatados por el Tesoro, y el Tesoro preparó un paraguas de 230.000 millones de libras para esos créditos malos, y lo cual hizo que el mercado no se congelara, sino que mantuviera un mercado líquido, y ayudó a que se ajustara al precio que la gente podía pagar por las viviendas de una manera más rápida, lo cual en España aún no ha sucedido. Se apunta incluso un 35% de ajuste que es necesario todavía, pero mientras los bancos tengan el apoyo de los políticos y estos estén, como dice el periódico, negando el problema aún, o sea, no solamente los políticos anteriores que negaban, parece que los actuales también niegan la magnitud del problema inmobiliario en España. Y espera.
No quieren intervenir rápidamente como hicieron los irlandeses y los
son ciegos. Lo que veo en español yo definía es una ceguera voluntaria, ¿no?
Tiene razón Jesús, que es que en Irlanda, cuando se hizo cargo la agencia para lo que se llama una especie de banco malo, puso condiciones. Dice, el que quiera entrar por aquí, el 50% de descuento o una cosa así. Y es así, pegó una bajada que lo ha pasado mal Irlanda durante unos cuantos años, pero como muy bien dices, está lo mismo ahora repuntando. Y en España es que aún en los bancos ahí está.
Si no quieren afrontar ningún problema, hoy mismo el presidente Rajoy decía que el sistema autonómico es intocable, que se podría pensar en el sistema autonómico, ha dicho, menuda descubrimiento, pero que no en modificarlo. Y lo mismo parece con lo de estos problemas estructurales como de la burbuja inmobiliaria, que sí, se puede pensar sobre ellos, hablar, pero no actuar. Y claro, así nos va. Claro, claro.
Claro. Si lo que falta aquí es actuación. Los problemas los han puesto de manifiesto en multitud de ocasiones y además en esta emisora y aquí en Libertad Constituyente, la plantilla de economistas lo ponen casi todas las semanas en la mesa. Los problemas se conocen perfectamente. Falta decisión política.
Claro.
Es así.
Pues ya que estamos hablando de España y que nos quedan unos cuantos minutos de programa, pero ya vamos escaseando de tiempo, yo no sé si pedirle a don Jesús, que ya que nos ha hecho una crónica tan exhaustiva de Inglaterra, no sé si quiere continuar de Inglaterra, hablando de Inglaterra, o quizá podamos pasar a su tierra, León.
Pues tenía unos asuntos también por concretar de Inglaterra, que por motivo de tiempo nunca hemos hablado, que el foco que ahora está poniendo el gobierno británico es fuera de la Unión Europea. Ellos no se interesan apenas por los problemas de Europa, en lo que no les concierne a ellos. Su foco ahora es en visitas que ha hecho, por ejemplo, a Indonesia, al sudeste asiático, a Tailandia, donde, como sabéis, hubo un terremoto hace poco. Pues allí estaba el primer ministro, le pilló el terremoto, lamentablemente, pero... también fue la primera persona que vio a la líder de la oposición birmana, que ha sido recientemente elegida. Fue el primer miembro de un gobierno extranjero que va a visitarla. La presencia británica en esos países que fueron parte de la Commonwealth y de los que están creciendo ahora, y es donde está el futuro, Indonesia, es uno de los países que se ha metido entre las 10 economías más fuertes, y son el foco de Inglaterra. Ya no es el foco de Europa, porque Europa tiene una población en vías de envejecimiento, tiene problemas estructurales muy serios que no se van a solucionar en el corto plazo, lamentablemente. Entonces Reino Unido pues no se centra tanto en eso y se centra más en lo que está por venir, además que tiene una tradición muy grande del imperio colonial, y es en eso en lo que está agarrando. También quería señalaros que la City londinense ha sido, debido a las gestiones de George Osborne, del ministro de Hacienda, la primera plaza financiera en la que se han negociado bonos en yuanes, en deuda fuera de China. Concretamente, 200 millones de libras en una emisión de bonos del HSBC, denominados en yuanes, los famosos dim sum, los bonos dim sum. Y es un mercado que está creciendo y, de momento, el liderazgo lo tiene la City londinense en ese flujo de capitales hacia Europa. Y bueno, ese es el foco un poco de la situación británica.
Pues muy bien.
Bueno, pues si quiere ya.
Sí, sí. ¿Cómo se percibe en don Jesús su estancia o permanencia en el Reino Unido por el lenguaje que emplea? Al hablar del foco, ¿lo recuerdas? Es claro, esa idea de to be focused, ¿no? De estar enfocado en un asunto, y me resulta muy curioso ver cómo...
Bueno, yo me controlo mucho, pero sí. en los términos que hablamos, los anglicismos nos llenan el lenguaje y...
No, y máxime viviendo allí, ¿no?
Y... Claro, y trabajando, incluso aunque trabajemos entre españoles, somos 12, 14 en mi empresa, y trabajamos entre nosotros, pero los anglicismos invaden nuestro lenguaje mucho, a diario.
¿Y es una empresa española allí?
Es un grupo francés.
Ah.
Pero todos eran contratados a través de Madrid. Y entonces por eso hubo un momento en que se llenó de españoles. Y eso se agradece.
Y ahí
mucho.
siguen
allí. Sí, ahí seguimos. Y a seguir mucho tiempo, lamentablemente.
Sí, hasta que no haya oportunidades en España, ¿no? Hasta que...
Claro, porque hoy día dentro de la Unión Europea no existen fronteras y, claro. Y encima sectores como el tecnológico, se trabaja con las mismas tecnologías, con las mismas herramientas y claro. No hay fronteras, el idioma de trabajo es el inglés, claro. Entonces realmente no percibes que estás trabajando en un país distinto, salvo a la hora de la comida.
Sí, 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 que te recuerda
sí.
La realidad.
Claro.
A través del estómago.
Lamentablemente.
Pues muy bien, además nos ha dejado el estudio repleto de diarios británicos, que parece muy...
También alguna pincelada sobre León, ya nos gustaría, Jesús.
Pues sí, quería hablar...
Sobre todo teniendo aquí a un paisano, como Lorenzo Alonso, que también disfrutará con esa noticia.
Sí, claro. Sí, pues a mí lamentablemente hablar de León me pone bastante triste, porque la situación de la... de la región está simplemente empeorando, cada año va a peor. Nosotros la crisis la sentimos ya a mediados de los 90 y apenas hubo recuperación con la cierre de las cuencas mineras, el cierre de la poca industria que había y de los sectores clave como eran el minero, el agrícola y un poco el industrial pequeño, pero había una industria que después de la entrada de la Unión Europea y pues no se ha recuperado. También sufrimos bastante la incorporación en esta comunidad autónoma formada por dos regiones en la que nos han metido a Castilla y a León, centralizada todo en Valladolid, con lo cual no ayuda al desarrollo de las regiones. De hecho, la despoblación ha sido una tónica dominante tanto en Castilla la Vieja, que ya lo era anteriormente, ahora en León también se está despoblando. Creo que las cifras eran de 600.000 nacidos en León, apenas 500.000 o 450.000, no recuerdo la cifra, reside en la provincia. Ha habido un éxodo de 25% de la población. De hecho, inmigrantes apenas hay, porque la gente que somos de allí nos hemos tenido que ir. ¿Qué oportunidades van a tener gente de fuera? Entonces la crisis allí es permanente debido a muchos factores. La entrada de la Unión no ayudó, pero ya la formación de esta comunidad autónoma sin tradición ha sido pésima. Hay muchas voces en León que piden una autonomía propia, pero nosotros que entendemos que el problema son las autonomías, crear más sería añadir más problema, más burócratas, más consejeros,
más gasto.
Consejeros de la presidencia, más choferes, más coches oficiales al problema que es que las comunidades autónomas no funcionan. Por lo menos el caso de Castilla y León es sangrante.
Es increíble que hay una comunidad de Castilla y León manda narices. Es tremendo. No, es que claro, en España, exceptuando
la
autonomía catalana y la vasca, es que
Unión Leonesa.
Sí, hay muchas voces.
Un partidito, eso es la.
Claro, León lo que pasa es que nunca tuvo tradición política como en otras regiones y en la transición no.
Sigue.
En la transición no alzó la voz como lo alzaron otras regiones para exigir una autonomía exigir algo, mostrar su presencia, y aceptó los designios que había, y parece ser que había una persona que era Rodolfo Martín Villa, consejero de gobernación o ministro de gobernación en los gobiernos franquistas, y hubo un interés por parte de esta casta política.
Eso es.
De juntar estas dos regiones con resultados nefastos. Me recuerda la suerte que estuvo La Rioja de montar una comunidad autónoma por sí mismo.
Sí, que cayó en manos de otro oligarca conspicuo.
Claro, y por lo menos no. La comunidad autónoma de Castilla y León ha sido uno de los grandes fracasos. Y la despoblación es la nota dominante en esas regiones que tuvieron más población en otras épocas que actualmente. Son regiones que están abocadas al envejecimiento.
Entonces, y la agricultura que hay,
con esta reflexión de Jesús tan tremenda, tan interesante y tan tremenda del efecto pernicioso del sistema autonómico en España, pues tenemos que concluir. Ha sido un placer tenerte con nosotros hoy aquí, Jesús, y asistir a esta doble crónica internacional y regional a la que me ha parecido que te resistías un poco, no sé por sí, porque te van a oír tus paisanos
era porque las fechas de la fecha del 23 del Día de los Comuneros ya queda un poco lejana en el tiempo.
Sí, ya sabía no, yo que, fue... era, que tenía que haber un fuerte argumento para que tú te resistieras para hablar de tu patria chica, a la que te ha referido con tanta emoción y tanto cariño, y también la suya, ¿no, don Lorenzo?
Sí, te podríamos hablar más, pero no da
otro día haremos aquí un diálogo, sí. Sino hablaremos debate entre leoneses.
La poca industria que había en Benavente, en La Bañeza, y eso, ¿cómo se ha ido?
Sí. Muy bien, pues bien. Queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias también a Juan Ignacio Martínez, que como siempre nos auxilia y es realmente el puntal del programa de los sábados, y junto con Veredas Cañizares Ovejo, nuestra gran secretaria de producción, que hacen posible
Muchísimas gracias en nombre de los dos, don José María.
Sea una realidad.
Pues nada, y muchísimas gracias sobre todo a ustedes, Repúblicos, por estar ahí cada sábado, porque sin ustedes esto no es nada. Y por, como les decía antes, estén muy atentos a las redes sociales, porque esta semana vendrán noticias y noticias fuertes. Por el momento nos despedimos hasta el lunes aquí en el 107.0 en www.diariorc.com. Hasta el lunes, Repúblicos, buen fin de semana.
Es constituyente la libertad colectiva que decide en referéndum electivo y no en plebiscito la forma de Estado y la forma de gobierno.
Ya está en las librerías el último libro del pensador político don Antonio García Trevijano, Libertad Constituyente. El autor convoca a la valentía, la honradez y la inteligencia de la mayor parte de la sociedad para arrebatar a los partidos estatales la libertad política que tienen secuestrada.
Disponible en Madrid, Librería de Humanidades de Marcial Pons.